El canciller alemán Olaf Scholz ha decidido ampliar la vida de 3 centrales nucleares unos meses más. Tampoco se ha estirado, ¿eh? El canciller se ha visto en una encrucijada después de que su ministro de Economía, de los Verdes, solo accediera a abrir 2 centrales y el de Finanzas, liberal, propusiera dejarlas funcionando hasta el 24. Bueno, Scholz ha buscado un término medio. Vamos a analizar con Alfredo García, experto en energía nuclear, de dónde viene el debate de estas energías nucleares y por qué gobiernos de Europa se están planteando recuperarla. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
¿No habíamos quedado en que la Comisión dijo que la energía nuclear era verde? ¿Volvemos a las andadas o qué?
Bueno, al final cada país, lo habéis dicho antes, cada país es soberano energéticamente y, bueno, como esto es una enorme torre de Babel, pues cada uno hace lo que le parece oportuno. Y en el caso de Alemania, pues no ha dejado de ser una situación rocambolesca durante todo este año. Hemos estado viendo que si la cerramos, que si no la cerramos, que si cerramos 2, que si la cerramos 3. Ha sido un poco un esperpento todo lo que ha hecho Alemania con la energía nuclear. Y yo lo que intento recordar cada vez que tengo oportunidad es que nadie se está acordando de los 14 reactores cerrados. Si ahora Alemania tuviera, en lugar de 3 reactores, tuviera 17, que es lo que tenía cuando empezó a cerrar Merkel a partir del año 2011, pues estarían quemando muchísimo menos gas, no tendrían tantos problemas de posibles cortes de suministro eléctrico que pueden tener los próximos meses, y la situación sería muy distinta a la que están sufriendo ahora mismo.
Ojo, ni hubieran vuelto al carbón.
Bueno, es que no llegaron a irse del carbón. Es que muchas veces se suele hablar de que Alemania ha vuelto al carbón. Alemania, el año pasado, año 2021, produjo el 28% de su energía eléctrica, es decir, cerca de una tercera parte, con carbón. Es decir, claro, que lo que están haciendo este año es aumentar el consumo de carbón.
Curioso. Pilar.
Alfredo, para los que están escuchando, ¿qué beneficios tiene la energía nuclear?
Pues tiene muchos beneficios. Primero, es una energía baja en emisiones de gases de efecto invernadero y de polución atmosférica, que es un dato que no se suele decir, ¿no? No solo es emisiones de CO2, que está cambiando el clima, que nos están calentando el planeta, sino además polución atmosférica que mata a millones de personas cada año. La Organización Mundial de la Salud habla de 7 millones de muertes por la polución atmosférica en el mundo, ¿no? Bueno, pues la energía nuclear es baja en emisiones, tan baja como las renovables. Se ha demostrado científicamente que su impacto en la salud de las personas y en el medio ambiente, no solo en emisiones, sino en el resto de parámetros, es tan sostenible como las renovables. Y al mismo tiempo puede trabajar conjuntamente con ellas porque es una energía que garantiza suministro, que tiene una producción constante en las 24 horas del día, independientemente de las condiciones meteorológicas. Por lo tanto, es el complemento ideal para las renovables y el rival más directo del gas natural, como estamos observando en Alemania.
Inconvenientes. ¿Cuáles son?
Se pueden decir que hay 3 inconvenientes, que muchas veces me critican. No hablo de los inconvenientes, por supuesto, no tengo ningún problema en hablar de ellos. Primero, un alto coste de construcción inicial, y eso es evidente. Construir una central nuclear cuesta mucho dinero. No nos centremos en los casos extremos que ha habido de sobrecostes, que son 2, 3, 4 casos, cuando tenemos más de 60 reactores en construcción en todo el mundo y tienen esos costes normales, los costes presupuestados, pero sí que hay un gran coste inicial y eso representa que una empresa que va a instalar una central nuclear necesita una garantía de que no le van a cancelar el proyecto por motivos ideológicos, como ya tenemos el triste recuerdo de la moratoria nuclear en España. Es decir, eso es un problema, pero que si se tiene garantía jurídica no representa ningún problema, porque se amortiza durante todo el tiempo de funcionamiento. Ese es un problema. Otro es los residuos radiactivos. Es un problema más político y social que tecnológico, porque tecnológicamente y científicamente ya está resuelto, ya hay solución para la gestión de los residuos radiactivos y una solución de consenso científico, es decir, no es que lo hayan propuesto 2 o 3 personas. Digamos, los mayores expertos mundiales están de acuerdo que el almacenamiento geológico profundo, que es lo que está a punto de hacer Finlandia, es la forma más segura de mantener los residuos radiactivos sin peligro para las personas y para el medio ambiente. Y además hay una solución alternativa, que es el reciclaje, que ya se está empezando a realizar en varios países, ¿no? Ese es un segundo problema. Y un tercer problema es el riesgo de accidentes nucleares, porque bueno, es evidente que han ocurrido varios accidentes nucleares, 3 concretamente, en Estados Unidos, en Rusia, con Chernóbil, y en Fukushima, en Japón, en el 2011. pero tampoco se ha explicado correctamente cuál es el riesgo real de esos accidentes y los efectos que han tenido. Lo que intento explicar yo continuamente es que cada vez es menor el riesgo de ese tipo de accidentes y que cuando los accidentes han sido en centrales equivalentes a las nuestras, no se ha producido ni una sola muerte por radiactividad, que es el caso de Estados Japón. Unidos en 1979 y el de Japón.
Que fue por culpa de un tsunami, ¿no? En realidad.
Por culpa de un tsunami, efectivamente, se fundieron tres núcleos y no murió ni una sola persona por radiactividad. Yo creo que es importante eso insistirlo. Es decir, fue un grave accidente, pero sin las graves consecuencias que mucha gente puede pensar.
¿Y por qué está tan ideologizada la energía nuclear, Alfredo?
Bueno, porque ya sabéis, vosotros sabéis más que yo de política, los partidos políticos lo que buscan es posicionarse ante cualquier situación, cualquier circunstancia de la vida, de manera que sus votantes se adhieran a ese postulado, ¿no? Lo hacen con el aborto, lo hacen con cualquier otro transgénico o con cualquier otra circunstancia. La energía nuclear ha proporcionado miedo a la gente porque, bueno, por los accidentes nucleares, por la relación, supuesta relación con las bombas atómicas, cuando los reactores actuales no tienen ningún tipo de relación con ellos, pero bueno, es energía nuclear en el fondo y la gente le tiene miedo. Yo creo que ha habido grandes intereses de otras energías que han presionado para desacreditar la energía nuclear. Los productores de combustibles fósiles, yo creo que han estado detrás de muchas de las campañas que hemos tenido de desprestigio de esta energía nuclear. Y como los partidos políticos se han posicionado, pues los que, digamos, intentaban que la gente no tuviera miedo, o sea, se aprovechaban del miedo de la gente para conseguir votos, pues se han posicionado en contra de la energía nuclear. Pero yo observo que es una cosa que está empezando a cambiar, es decir, que tal la circunstancia que estamos viviendo actualmente en todo el mundo, se está viendo que la opinión de la gente respecto a la energía nuclear está cambiando. Incluso en Alemania las encuestas ya hablan, más del 65% de la población está a favor de que sigan utilizando la energía nuclear. Es decir, que esos engaños cada vez engañan a menos gente, ¿no?
Pues mira, me quedo con esta última frase, Alfredo, y algún día profundizaremos un poquito más. Vamos a hacer un tema en profundidad sobre el futuro, si tiene futuro o no. Y si es verdad que esa opinión pública va cambiando, claro, a medida que te aprietan el zapato y el recibo, pues no te queda otra. Alfredo García, gracias por la asesoría, una vez más. Suerte.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Adiós, buenas noches.